Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes en la cadena COPE. También hoy, como es martes, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo en directo en la emisión en Facebook, en el canal de COPE Alicante en Facebook, donde podéis, además de escuchar, ver esta tertulia XXL. Enseguida con el equipo habitual de comentaristas. Enseguida también con vosotros, David Olcina, va a leer todos vuestros mensajes en una semana en la que, bueno, pues estamos a la espera de que el Hércules reaccione el sábado en Paterna, ese partido siempre especial ante el Valencia Mestalla del sábado a las 7 de la tarde. Hay cita con el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 7 menos 20, así que estaremos allí en Valencia, en la Ciudad Deportiva del Valencia. Y estaremos el sábado y también vamos a estar en un instante allí. Vamos a saludar en la XXL a partir de las 4 a Unai Alba, que sigue siendo entrenador de porteros de la Academia del Valencia y trabajando codo con Miguel Ángel Angulo, que es el entrenador del filial valencianista. ¿Hay lío con las entradas? Otra vez hay lío con las entradas. ¿Que el Valencia y el Levante al Hércules no le dan el trato que merece? Es indudable, pero insisto, a nivel de directiva creo que habría que presionar, que habría que hacer fuerza para que al Hércules se le tratara mejor en el capítulo de entradas cuando visita la Ciudad Deportiva del Levante y cuando visita la Ciudad Deportiva del Valencia. Hace mucho tiempo que el Hércules no pinta absolutamente nada. Y a nivel directivo no tiene ningún peso desde hace muchísimo tiempo. Al principio, en el 2014 creo recordar, o 2015, el primer año del Hércules en Segunda División B, viajamos a Mestalla, en Segunda B. Abrieron Mestalla para que el Hércules jugara allí. Eran otros tiempos y había otras relaciones entre clubes. Ahora el Hércules, insisto, no tiene peso, no tiene relación con los clubes importantes del fútbol español y nos ningunean año tras año, bien sea el Levante o bien sea el Valencia. 150 entradas cuando el Antonio Puchades, el campo principal del Valencia Mestalla, de la Ciudad Deportiva, tiene una capacidad para 3.000, 3.500. ¿De verdad pensamos que van a ir 3.500 valencianistas a ver el equipo al partido del filial? Ante el Hércules, no. El estadio va a estar semivacío. Y solo 150 herculanos van a poder estar en las gradas viendo el encuentro. Así que esa es la triste realidad que nos toca vivir un año más. No es el primero, llevamos ya bastante tiempo con este asunto. Y por desgracia, empezamos a estar acostumbrados. Solo le pediré al Hércules una cosa, que recuerde este trato cuando algún día, que no sé si se producirá, esperemos que sí, cuando algún día estemos en esas categorías con el Valencia o con el Levante y te pidan algún favor, pues que evidentemente te acuerdes de todo esto, de cómo se ninguneó al Hércules y cómo se ninguneó a la afición del Hércules por estar en esta categoría. Enseguida hablamos con Gonzalo Blanes, que lo tenemos ya esperando. Enseguida está por aquí Carlos Cuenca. Todo esto es posible gracias al enorme trabajo de David Olcina y de Quique Sánchez, que hacen posible que hoy la radio no solo se escuche, sino que también se vea. Así que un saludo también de Juan Francisco Millán. Hasta las 4:30 estamos en directo. Empezamos, bienvenidos. Voy a saludar en primer lugar a David Olcina con el tema este de las entradas que estamos comentando. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un poquito enfadado, pero yo reconozco que con el paso de los años cada vez menos con el tema de las entradas. Al principio me lo tomaba muy a pecho, pero por desgracia nos hemos acostumbrado. Pero 150,
esa es la triste realidad,
150 sí, sí. Me parece ridículo, sinceramente, la verdad.
Pues sí, el Valencia ha decidido otra vez renovar ese cupo de entradas al Hércules. Son 150 en un campo donde caben 3.000 personas, 3.500. Y es una pena, la verdad, porque es un partido de que la gente se iba a desplazar. El primer año que bajó el Hércules a segunda vez se abrió Mestalla y todo, o sea que... no sé, por lo menos unas cuantas más, 300.
Sí, ahora no estamos en condiciones de que nos abran Mestalla, estamos en el cuarto escalón del fútbol nacional y a Peter Lim la pela le importa, porque no quiere gastarse ni uno. Entonces, bueno, pues entiendo que no vayan a abrir Mestalla, pero, joder, 300. Luego que
un 10%
que,
por lo menos del
que estadio, yo creo que sí que se hubieran cubierto. Eso es un 10% para la afición del Hércules. Es que no las van a llenar con los suyos. Pero bueno, pasó en Buñol, y mira que el Levante tenía un poco más de coartada, porque el campo principal del Levante de Buñol, de la ciudad deportiva, tiene una capacidad mínima, no sé, 1.000 espectadores o menos, ¿no? Pero es que aquí caben 3.500, que aquí hay gradas en todas las partes del campo, sobre todo en la de preferente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está la gente? ¿Está enfadada o también está como yo, que ya ha empezado esto a tomarlo como normalidad?
Yo creo que, como tú, Juanfran, es que ya son prácticamente desde que se bajó el fútbol no profesional, salvo una temporada del año pasado en la que el filial, o hace dos, el filial del Valencia estaba en tercera red, viene siendo lo mismo todo el rato. Así que, nada, la gente resignada y aún así se van a agotar prácticamente. Ya hay dos buses completos y el Hércules va a vender unas entradas sueltas aparte de esos buses, o sea que nada.
Pero está la cosa cara, ¿eh? Hay mucha gente preguntando, oye, ¿qué tengo que hacer para ir a Paterna el sábado? Encima es sábado, el partido a las 7 de la tarde, que es una muy buena hora, porque luego el domingo pues te da tiempo a descansar y no vas con las prisas típicas de los niños, incluso, que el lunes van al cole. Bueno, pues preguntando mucha gente, oye, ¿qué hay que hacer? Pues es que no sabría muy bien qué decirlo. Las van a vender en el estadio Rico Pérez, ¿no? En las oficinas del club.
Exactamente.
Pero es que van a quedar muy pocas.
No, si no se han vendido ya.
Es casi imposible. Como... Claro, sí. Es casi imposible coger una. Así que esa es la situación. Dos autobuses completos van a viajar, pero al final solo 150 aficionados. Una pena, de verdad, que no veamos esa zona justo enfrente de tribuna, de preferente, Paterna, llena de colores blanqueazules. Pues yo recuerdo que en los primeros años no había tantas limitaciones con este asunto, y yo recuerdo desplazamientos en masa de la afición del Hércules a Paterna. De un tiempo a esta parte se ha limitado a lo bestia, incluso con el esperpento aquel del año en el que pedían los carnés de identidad, y si eras de la provincia de Alicante no te vendían entrada. Eso sucedió en las taquillas de Paterna hace algunos años, y ahora, para evitarse ese mal trago, te dan 150 y dicen que el sábado las taquillas en Paterna no se abrirán. Bueno, en fin, esto es lo que tenemos y lo que hay. Le vamos a preguntar a la audiencia, vas a leer muchos mensajes de los oyentes,
sí,
de la cadena COPE, que dicen por ahí.
Nada, a ver, están ahora comentando el tema de también de, como estamos preguntando en el chat de Facebook Live, de que si la gente realmente está preocupada por la,
claro,
por la derrota del otro día. En principio no, para nada. Nos dice, por ejemplo, Rafael Palacia, dice: creo que a esta plantilla y cuerpo técnico se le tendría que apoyar porque se nota algo diferente. Me gusta lo que veo. Y nada, que la gente se centre en el partido del próximo domingo, porque al fin y al cabo ya estamos acostumbrados a lo del Valencia. Incomprensible, evidentemente, pero bueno, vamos a ver
es
qué
lo que
tal.
Hay. Si no queremos este trato y queremos crecer, pues lo que hay que hacer es salir de aquí. Deberíamos hacer dos cosas: cambiar la directiva para que nos respeten más, eso seguro, y segundo, subir de categoría. Como lo primero parece que es imposible, pues vamos a intentar subir de categoría y poco a poco ganarte el respeto en el campo. A ver cómo reacciona el equipo de Rubén Torrecilla. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Pendientes, es la segunda vez que el Hércules va a afrontar un partido después de derrota. Lo hizo con el San Andreu, ganó al Andrax y aquello quedó en accidente. Ahora tiene que hacerlo fuera de casa y ante un rival que seguro tendrá jugadores que ayer participaron en el triunfo del primer equipo del Valencia contra el Cádiz.
Sí, algunos ya están muy consolidados en ese primer equipo, jugadores que el año pasado eran habituales en el Mestalla, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez y compañía, consolidadísimos en el primer equipo de Baraja de Primera División. Ayer algunos de ellos hicieron un partidazo en la victoria del Valencia contra el Cádiz. El Valencia de Baraja, el de Primera División, juega el domingo a las 6:30 en Bilbao. Y este partido es 23 horas y media antes, el del Hércules contra el Valencia de Mestalla. Así que yo supongo que alguno irá convocado.
Me comentaban desde Valencia que como el Lleida Valencia Mestalla fue el domingo y el lunes jugaba el primer equipo de Baraja, pudieron ir algunos jugadores el domingo a jugar ese partido contra el Lleida, que perdieron finalmente 3-2, y luego incorporarse a la convocatoria de Baraja para estar en el banquillo ayer en Mestalla. Eso no va a poder pasar el fin de semana que viene. O sea, el Hércules tiene suerte con los horarios de los partidos. ¿Por qué? Porque se van el sábado por la tarde a Bilbao. Entonces, si Baraja convoca a 5 del filial, me lo estoy inventando, esos 5 ya van a ir y ya no van a estar para jugar. No van a irse el domingo por la mañana a Bilbao en un vuelo aparte de la primera. No, se van con el primer equipo, que es lo que importa. Con lo cual, desde ese punto de vista, para el Hércules, tengo la impresión de que el hecho de que juegue el Valencia el primer equipo el domingo le va a favorecer, porque los que se vayan se van a ir y no van a estar para jugar con el, sí, con bueno, el filial. Luego le preguntamos a Unai Alba, que va a estar con nosotros a partir de las 4.
Que nos cuente, efectivamente, Unai, que conoce mejor que nosotros el Valencia y el Valencia Mestalla, pero vamos, que todos estos, los que están consolidados ya en el equipo de Baraja, ya no son jugadores del filial. Javi Guerra, Diego López y compañía,
Mosquera,
por supuesto
tampoco.
Que no. Mosquera está, el futbolista alicantino de origen colombiano, también en el primer equipo. Y bueno, yo estaba echando un ojo aquí al 11 del Valencia Mestalla el otro día contra el Lleida, y la verdad es que prácticamente no hay ninguno de los que están jugando. Ayer, por ejemplo, entró Gosálvez al final del partido, y no hay ninguno de los que esté participando en el equipo de primera división. El caso es que este Valencia Mestalla, como todo el mundo debe saber ya a estas alturas, es un equipo completamente renovado. La primera unidad, digamos, como se dice en baloncesto, ha pasado al equipo de primera división, y aquí estamos ante una nueva hornada de jugadores jóvenes que de momento están mostrándose bastante irregulares en segunda federación. Otra cosa es cómo acabe la liga, e inexpertos, porque lo que les pasa en Lleida, que le remontan un partido en 8 minutos, es un signo de inexperiencia.
Claro, de no tener el empaque que sí tenía el equipo en años anteriores, sí, ¿no? Con los Javi Guerra, con los Alberto Marí, etcétera, etcétera, ¿no? Jesús Vázquez también, que también está en el primer equipo, aunque ahora no está jugando. El Hércules es favorito. El sábado tiene que ser favorito. ¿Por qué? Porque Angulo no sabe con quién va a poder contar el sábado a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde. Lo va a saber al mediodía, el sábado. Cuando haga la convocatoria Baraja para irse a Bilbao, la tarde del sábado, ahí es cuando vas a ver, va a haber algún jugador que a lo mejor entra al terreno de juego y no ha entrenado ni un solo día con el equipo de Angulo, con el filial. Y eso tiene que hacer que el Hércules sea favorito, imponga su estilo y acabe llevándose el partido o saque algo realmente positivo de su visita paterna. Así que yo diría, pese al escenario y tal, que por primera vez de los últimos años el Hércules debe viajar a Paterna, al campo del Valencia Mestalla, creyéndose que puede ganar. Porque si salimos otra vez como en el campo del Europa, que el empate, que estos son físicamente muy potentes, que nos van a someter, que tal y que cual, al final te pasan accidentes como el del otro día, que acabas perdiendo. Aquí el Valencia Mestalla no es el de años anteriores. Hay que ir a ganar el partido. Y eso es lo que tiene que hacer el Hércules históricamente, pero este año todavía con más razón. Nos espera ya Gonzalo Blanes, enseguida iniciamos la tertulia. ¿Alguna pincelada del Intercity, Carlos?
Que están hoy de descanso, mañana volverán al trabajo para preparar el partido del domingo a las 12 en Camp Mises. Juega el Intercity en la cancha del Ibiza, que es el segundo clasificado del grupo 2 de Primera Federación. Estadio complicado, sin duda. Pero el reto en el equipo de Sandroni es hacer un buen partido y al menos puntuar en Ibiza. Ya veremos cómo avanza la semana, pero vamos, bajas seguras: Soldevila, Guillén, Jaime y Gálvez, que están lesionados. A ver si puede recuperar a Burlamaqui. Y nada, partido complicado para el Intercity, que recuerdo que viene con 3 empates y 1 victoria en los últimos 4 partidos. Viene de un decepcionante empate contra el Atlético Baleares, así que a ver de qué es capaz en uno de los campos más duros de la categoría.
¡A la tertulia, venga! Como si
siempre saludamos a Gonzalo Blanes, es director de Planeta Hércules en Información Televisión todos los lunes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el vaso? Que hace tiempo que no lo veo, ese vaso.
A punto de cumplir 10 años Planeta Hércules.
Sí, ya 10, una década. Habrá que hacer algo, Gonzalo, ¿no?
Ascender.
Porque claro, desde que nació Planeta Hércules se buscaba un ascenso y no hemos contado más que decepciones, qué barbaridad.
Sí, sí, no, ni una, bueno, ha habido algún playoff por en medio, pero también ha habido algún año durísimo, ¿no? Así que bueno, ojalá el décimo aniversario sea el ascenso, necesitamos, ¿no? Salir de este pozo que es la segunda red. Y bueno, la verdad es que estabais preguntando a los oyentes si estaban preocupados o no. Yo más que preocupado, yo diría que después de, yo siempre digo que en la jornada 10 ya me atrevo a hacer una valoración, estamos en la 8, uh-huh. Pero yo lo que empiezo a ver es que el Hércules es un candidato, pero que va a tener que sufrir mucho para conseguirlo. Sí. Estoy hablando del primer puesto, ¿eh?
¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Que hemos visto al equipo con superioridad, al menos en los resultados, todos, yo creo que en general, que ahora que te compitan la primera... Hemos visto al Hércules pasearse. En algún momento hemos dibujado un escenario de competición donde decíamos, bueno, es que este equipo en marzo, abril, se está marcando un Córdoba. Y ahora como que no vamos a estar preparados para un mano a mano, por ejemplo, con el Lleida, o que se te meta por ahí en medio, no sé, el Europa y todas estas cosas. Entonces, a ver si el vestuario está preparado para eso. Si no se han venido muy arriba con las victorias y han dicho, esto lo tenemos chupado y en abril estamos celebrando el ascenso, ¿no?
Pues hay que prepararse, porque la evidencia es que cuando llevas 8 partidos y el equipo compite bien, porque el equipo compite bien, pero al mismo tiempo has perdido 2 y alguno lo has ganado con ciertos apuros, pues tienes que asumir que esto va a ser un camino difícil, que tienes que pelearlo mucho y que no te vas a pasear. Yo creo que esa es la primera conclusión que yo saco. Para mí este equipo es un equipo que merece, y estoy de acuerdo con el oyente de antes, el apoyo, porque se lo están dejando todo.
Y desprende cosas, claro, diferentes, sí, a otros años, seguramente.
Sí, sí, y esfuerzo y implicación y todo eso, que es muy importante. También el discurso del entrenador, en el 90% de los casos es lógico, y eso hacía falta en este club, pero sinceramente va a haber que pelearlo y mucho, y estamos en segunda ref, que en principio marcarse un Córdoba no debería ser tan una locura, ¿no? Podría ser hasta lo lógico, pero bueno, yo sinceramente lo que veo es que vamos a estar semana tras semana, que hay que pelear mucho, que el próximo rival es el Valencia Mestalla. Estabais ahora explicándolo perfectamente, es un Valencia-Mestalla que los filiales siempre dicen de primer año, es decir, este año buscan consolidarse, no buscan el ascenso. Correcto. Tú tienes que aprovechar eso para sumar los 3 puntos, pero habrá que ir centrándose en el partido a partido famoso del Cholo Simeone, porque yo creo que hay todavía mucho que caminar para empezar a vislumbrar que el Hércules sea el favorito de este grupo.
Luego hablamos con Unai Alba, pero me decía antes, cuando charlaba con él para quedar para el programa de hoy, me decía, dice, joder, siempre que viene el Hércules acabamos de resembrar el Puchares. O sea que el campo no va a ser el típico tapete. Va a estar mucho mejor que cualquier artificial al que vayamos. Pero no va a ser ese tapete de equipos de superior categoría, ¿no? Que normalmente tiene el Valencia-Mestalla. Así que a ver cómo está el terreno de juego, que está recién resembrado, por cierto. Bueno, Gonzalo, ¿cómo de cabreado estás después de lo del domingo? No sé si más con Torrecilla, más con los jugadores. ¿Qué sensación te ha quedado ya 48 horas después de esa segunda derrota?
Pues sinceramente el enfado me viene cuando hago el resumen y no encuentro ninguna jugada de gol ni nada parecido.
Te costó ayer.
Eso me enfada, ¿no? El famoso partido, hay dos formas de analizar un partido. Uno es el resultado final, la resultaditis, ganas, empatas o pierdes y punto. Y la otra es que muchas veces el propio Torrecillas ya lo ha hecho esta temporada, que dice, bueno, nosotros hemos llegado 6 veces y el rival 2. Que esa es una forma de demostrar que tú has sido superior. Luego a veces tienes más acierto, menos acierto. Es que esta vez no había por dónde cogerlo, Juanfran. Es que el Europa fue mejor. Es verdad. También tengo que decirlo, que viendo el partido con más tranquilidad y luego hablando con Juliano, que sabes que es mi asesor personal, que estos árbitros...
¿Y qué asesor, por cierto?
Que estos árbitros que pitan faltitas y corners que no son y todo, a veces te fastidian más que el que te pita un penalti en contra. Y que...
Los arbitrajes... que defendía a Torrecilla, Juliano, un poco.
Sí, sí. Es que Juliano dice que cuando estás en el campo y notas que las faltitas son siempre para el rival, como que al final hay jugadores que lo llevan bien porque son muy veteranos, pero hay otros que a lo mejor se descentran un poco, se desesperan porque te estás dando cuenta, ¿no? Pero también me decía que con eso hay que jugar, que cuando vas a un campo de este perfil, donde hay ambiente, pues también puedes encontrarte con un árbitro de este perfil, ¿no? De los que se llaman caseros, y que hay que también saber protestar cuando hay que protestar, interpretar los partidos y evidentemente no ponerlo como excusa. Yo no lo puedo asumir como única excusa, evidentemente, porque a mí lo que más me preocupó del partido es la falta de juego ofensivo del Hércules, que no llegamos. Entonces, claro, me da la sensación de que hubo un momento del partido que decidimos empatar, que decidimos, venga, vamos a empatar, y no, o sea, es que esa es la filosofía que no nos va a llevar a ser campeón. Tú tienes que ir, minuto 30 de la segunda parte, tienes que ir a ganar el partido. Entonces, si te meten un gol, pues mira, mala suerte. Pero si estás detrás, esperando y aguantando, bueno, puedes conseguir un empate, que está bien, porque era contra un rival que lo había ganado todo, pero te arriesgas a lo que pasó, y cuando pasa, pues se te queda cara de tonto, porque has perdido 1-0, y salvo el remate de Candela final, no llegaste. Entonces yo, particularmente, más que con la derrota, porque vamos a perder partidos, no vamos a ganarlos todos, yo estoy de acuerdo que un 6-0-2 está muy bien, no tengo ninguna crítica en el equipo, sí con esa sensación de que el equipo no fue a ganar, eso sí, sinceramente.
Se nota, y además el técnico del Europa... Gatell estaba encantado porque dice, este equipo, el Hércules, genera 8 o 9 ocasiones por partido. Hoy nos ha creado una en el descuento. Dice, el trabajo que hemos hecho a nivel defensivo ha sido brutal. Claro, la cuestión sería, ¿fue mérito del Europa o fue que el Hércules no pensó en atacar? Probablemente sean las dos cosas, ¿eh? Lo hicieron bien ellos y el Hércules no salió al ataque como sale otro día. Solo hay que ver el partido de Samu Vázquez y de Candelas. La única vez en el partido que llegan a zona de influencia para meter un centro uno y ponerse en posición de remate el otro es en el minuto 95.
Cuando se va perdiendo.
Y los laterales, cuando son largos en el Rico Pérez, es cuando el Hércules borda el fútbol, que lo hizo con el Cerdañola, con dos laterales muy buenos. Y ahí está la clave. Es verdad que no vas a poder hacerlo eso fuera de casa, pero que lo hagas solo en el minuto 95... Es de
yo
un
creo
poco
que cuando,
rácano.
Que cuando sí. pasa eso, normalmente hay una orden desde el banquillo.
Claro, claro.
Es el entrenador el que dice a los laterales que suban más, que suban menos o que no suban. Y yo creo que, que es lo normal, que en el Rico Pérez les vemos más porque Torrecilla les dice que busquen ser carrileros más que laterales, y el otro día en el campo de la Europa, en Gracia, les dijo que no subieran.
Totalmente. ¿Estuvo rajón ayer Carlos Cuenca en Planeta o no, tranquilito?
No.
¿Está confiante, como diría Cristiano, o no?
Sí, pero si el año pasado tenía un mensaje positivo, ya imagínate esta temporada, ¿no? No es Rajoni, pero sí que es verdad que echamos de menos algo en el que no se veía nada del Hércules, o sea...
Sí. El resumen... A ti siempre te gusta decir... O quién era, Pacheta, ¿no?
Sí,
hemos ganado el resumen.
Claro, no, aquí no lo ganamos.
Aquí no lo ganas. No lo ganas. El resumen es sangrante.
Es verdad que en la segunda parte de Europa generó poco, cuando el Hércules ya chica. Luego está la de Juanmi, que saca en el 81, creo.
Sí, justamente.
Y luego ya la jugada del gol. Es cierto que hubo una fase del partido que el Hércules defendió y supo sufrir. Eso se lo compro al entrenador. Pero es evidente que este es el típico partido que si lo haces contra... Me voy a ir a otra etapa de nuestras vidas. Que si lo haces contra el Valencia, en primera división, o contra el Atlético de Madrid, dices, bueno, pues oye, estabas aguantando el empate, estabas bien, tal, pero es que eres el Hércules. Entonces tú imagínate al Madrid o al Barça empatando a cero y aguantando el resultado. Al ver, porque el rival es superior. Es que esa frase es la que a mí no me encaja. El rival en segunda red no puede ser superior.
Ya, de todas formas, Torrecilla ya jugó con fuego en Ibiza, con la Peña Independiente.
Sí.
Es decir, sale con defensa de 5 en un campo, es verdad que minúsculo, pero como muy preocupado por el rival y el escenario. Y ensalzamos eso porque dijimos, joder, pues el tío toma una decisión de estas y salva el partido y lo gana. También es verdad que lo gana porque hay un porterazo bajo palos que se llama Carlos Abad y te salva la última. Si no, se te queda cara de tonto y dices, joder, he perdido 2 puntos aquí que podía haber ganado, ¿no? Entonces, este campo era incluso para jugar mejor porque no era tan estrecho como el de la Peña Independiente. Entonces, pero sí que tengo la impresión de que hace modificaciones tácticas muy en base al campo al que va o al rival al que se enfrenta, y no termina el Hércules de imponer su estilo, el que le ha ido tan bien, sobre todo en los partidos de casa. Yo entiendo que lo de casa, plasmarlo fuera en esas superficies, es muy complicado y es otro fútbol. Pero no puede haber tanta diferencia entre el Hércules del Cerdañola y el Hércules que va al campo del Europa.
A mí lo de César Moreno Mangada no me gusta, ni igual que tampoco me gustaba el año pasado Maxi Rivero César Moreno. No funcionó. Es verdad que los dos pueden tener algo de recorrido, que Mangada lo hemos visto este año incluso dar alguna que otra asistencia, asomarse al balcón del área rival, pero son pivotes defensivos y lo normal es que juegue uno. Sus razones tendrá, evidentemente conoce mejor que nosotros a la plantilla, pero una de las señas de identidad de este Hércules de principio de temporada era Mangada o César Moreno, pero en realidad era Mangada.
Era uno de los
y dos peloteros, Colomina y Artiles,
o de la Nava,
que también ha jugado. A mí eso no me gustó de inicio. Es verdad que puede ganar así el partido también y sus motivos tendría. Y luego otra de las conclusiones que saco, Juanfran, yo no era de los que pensaba que el Hércules se iba a pasear, pero sí pienso que este Hércules puede ser campeón y lo sigo pensando. Pero es verdad que están apareciendo equipos que presentan candidatura a plantar cara.
Yo lo que no me esperaba es la cifra de puntos alta de los perseguidores o incluso del Lleida. Yo no me esperaba que el Lleida hiciera 19 de 24, me parece una bestialidad. No me esperaba lo del Torrén, lo del Europa... que estén con 17, incluso no me esperaba lo del Badalona, por supuesto, y lo del San Andreu, bueno, pues ahí está más o menos en la línea que todos creíamos, ¿no?
Pero que el Lleida podría tener 4 puntos menos si no llega a remontar esos partidos. O sea,
ya, pero bueno, es que esa regla también la podemos aplicar con el Hércules, ¿no? Es decir, pues... El día de la peña, aquella última jugada, el no sé
qué... Sí, pero
qué,
que me refiero que va a haber partidos que a lo mejor pase lo mismo y el Lleida no remonte.
Sí, está claro, está claro. Lo que pasa es que las victorias esas con remontada dan mucha confianza.
Hombre, sí,
me lo decía...
Sí. Y bueno, el otro día ahora, en el Camp de Sports, sí, además, y todo.
Tú lo viste, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a Unai Alba, pero me dice, nos pasaron por encima. El Lleida debe andar bien, ¿eh? Nos pasaron por encima, dice, fueron minutos... De asfixia total. De hecho, les remontan en 8 minutos porque los chavales del Valencia-Mestalla no sabían cómo sacar ese asedio del Lleida, o sacudirse ese dominio. Así que, bueno, pues eso también hay que aprovecharlo contra el Valencia-Mestalla. Hay que meterle intensidad, hay que meterle ritmo, como si estuvieras casi jugando en casa, que el campo es igual que el Rico Pérez, seguramente, en cuanto a dimensiones y terreno de juego. ¿Qué dice la audiencia? Un repaso por los comentarios que van dejando los oyentes en el Facebook de Cope Alicante, David.
Pues Manuel Capella nos dice, ¿alguien me puede explicar por qué no juega Artiles? Para mí, de lo mejor de la plantilla. Bernat Vargas nos dice, tenemos un gran cuerpo técnico y gran equipo y vamos a conseguir el ascenso. Antonio J. Rodríguez nos dice, preocupado no, pero se sigue sin dar la talla con los equipos de arriba y encima recién ascendidos, al margen que estamos en cuarta categoría. Macho Hércules. Y luego nos hacía también Manuel un resumen de lo que pudo pasar el año pasado en Paterna, que le recibieron 20 policías nacionales y que eran todo familias, que no entienden el trato ese del Valencia a la afición del Hércules.
A ver, el tema de policías y preservar la seguridad a mí no me parece malo, verdad que a lo mejor de cara a los niños la imagen es un poco pues, como que te asusta decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pero es verdad que hay que preservar eso, porque bueno, siempre ha habido una rivalidad Valencia Hércules alta y hay un índice de riesgo de que pudiera pasar cualquier cosa. No sabes quién se te va a plantar allí. Bueno, en fin. Vale, eso no me parece mal. Lo que nos parece mal es la ridícula cifra de entradas que te deja el Valencia, Mestalla o el Valencia para este partido cuando ellos realmente, aunque tengan promociones abiertas en Twitter, no van a llenar el Puchares.
Yo ahí entiendo al Valencia... si da 500, van 500 herculanos. Y claro, puede pasar como el Intercity el año pasado, que decíamos, es que si le da 500 al Murcia, van 500 del Murcia, sí, y bueno, hay más gente de la afición visitante que de la local.
Pero eso entiendo en un equipo que tiene un objetivo. Es que el Valencia-Mestalla lo que tiene el objetivo, el Valencia lo que tiene es objetivo de que el filial de jugadores como está dando ya, el primer equipo. Pero realmente sí. La clasificación...
Han hecho una promoción también el Valencia.
Bueno, es verdad lo que dice Carlos, que no quieren que se le llene la grada.
Si van 500 herculanos, el Hércules casi
como en casa, claro. Sí.
Y eso perjudica al Valencia-Mestalla, a pesar de que su objetivo no sea el ascenso. Pero
bueno, ya no te digo 500, Carlos, un poquito más, joder, 300. No hace falta que sean 500, 300. Ya no juega en casa el Hércules y quedas bien con la gente de Alicante. Gonzalo, no sé cómo lo ves tú esta polémica, que es muy recurrente porque llevamos... hablando de esta polémica desde que ya nos abrieron Mestalla, sí, y ya no, nada más.
A ver, a mí me parece mal, yo creo que deben de dar más entradas, no creo que tampoco cambie mucho el dibujo del partido porque haya 300 herculanos. Lo que pasa es que, bueno, yo muchas veces lo he dicho, es que esto tendría que estar articulado por la federación, pero la federación ahora, imagínate, está como para mirar la segunda ref, ¿no? Sí, estaba leyendo por ahí que la primera ref está a punto de explotar, que ya veremos lo que pasa sin Rubiales el año que viene, pero podría haber una normativa que no sería tan complicado, un 10% de cada estadio para la afición visitante, y así se solucionaría, pues mira, pero me parece mal.
Serían 300, 3.300, ¿no? Pues ya está.
Mira, por lo menos se verá por apunte el partido, el que eso no pueda es, el que es. No pueda ir lo podrá ver, bueno, lo escuchará en la COPE, por supuesto.
Bueno, mira que me sabe mal decir esto, porque lo narra Raúl Pina y...
Bueno, cada uno que elija, claro, Subirás, claro, que ya me han dicho que está también Javi Subirás con Raúl.
Raúl Pina,
bueno,
y Javier Subirás.
Sí, ese es el tándem. Pero bueno, que lo más importante, de verdad, y a la pregunta que tú me haces, es que debería de abrir la mano el Valencia, entre otras cosas, porque es el Hércules, es que tienes tu razón, pero claro, ¿en qué ha quedado el Hércules? Quizá ese sea el otro debate que nos hace ponernos tristes.
Hay alguien del Hércules, claro, que coja el teléfono y pues llame, bueno, y sepan quién es en Valencia el que llame del Hércules y diga, oye, dame 300 entradas. Yo es que no lo creo, ¿no? Entonces
no tienes peso
pataleando la afición en Twitter, o nosotros.
Si es a nivel institucional no tienes ningún peso. ¿Qué crédito vas a tener cuando te vas a sentar en un banquillo para defenderte de un delito de alzamiento de
la presidenta de Valencia? No sabe quién es Carlos Parodi.
Bueno, no tenga duda. Bueno, Gonzalo, hablamos el viernes en la previa, si te parece. Y,
claro que sí.
Y a ver qué tal el equipo, si reacciona. Para mí, partido importantito de la temporada.
El primero, césped natural fuera, hay que ganarlo para demostrar que en esa superficie somos superiores.
Sí, porque si no, pensaremos que este equipo ante los conjuntos de cierto nivel no termina de dar la talla, y eso es generar dudas peligrosas para el futuro. Gracias, Gonzalo, abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Va a seguir la tertulia enseguida en Facebook Live, en el canal de COPE Alicante en Facebook, con Carlos Cuenca, con David Olcina y más invitados. Hasta ahora. Seguimos en la XXL, ¿eh? Vamos hasta prácticamente las 4:30, una hora de tertulia en directo con todos vosotros, que podéis seguir dejando vuestras opiniones en Facebook, que ahí estamos con esta emisión en directo con Carlos Cuenca, con David Olcina, con Quique Sánchez. Enseguida estamos con Unai Alba y también con algún que otro invitado que os vamos a presentar y que estuvo el otro día en el campo del Europa y se volvía para Madrid con la sensación de decir, qué Hércules más flojo hemos visto hoy, ¿no? Esperaba otra cosa. El problema del Hércules el otro día en el campo del Europa es que esperábamos otra cosa, que tenemos una expectativa del equipo, nos dio tanto el día del Serdañola que sabemos que puede dar ese nivel. Entonces, cuando tiene un mal día, cuesta más, Carlos, digerir todo eso. Pero tú ves al equipo con argumentos suficientes. Es la primera vez que de verdad va a pelear el campeonato.
De 8 jornadas, 6 victorias y 2 derrotas. Si haces eso cada 8 jornadas, subes como campeón. Terminarías con un montón de victorias, 28 victorias y 6 derrotas, ¿no? O por ahí. O sea, si esto lo llevas al final de la temporada.
Es un ciclo de 8-2, hay 4 ciclos de 8. Pues serían 8 derrotas y unas 25 victorias, más o menos.
Subes. Con 25 victorias, yo creo que subes.
Creo que el Córdoba hizo 25, y subió de calle.
Si pierdes uno de cada 4...
Sí, no, pero subes. Eso va a ser muy difícil, David. Es que va a ser muy difícil.
Es verdad que...
Si no, hay que empatar. Es que todavía el Hércules no lo ha hecho.
Claro, lo he dicho otro día alguna vez. Estos partidos de fuera de casa, pues que si no, la típica de que si no puedes ganar, empátalo, que es lo que estuvo a punto de hacer el Hércules el otro día.
Ese es el gran problema, que ni en San Andreu, ni en el campo del Europa, donde ha tenido dificultades, ha sido capaz de rascar un punto. Y ese es el problema.
Y está el chascarrillo ese que comentaba un oyente ahora que lo leía David, instalado entre algunos herculanos, de 2 partidos contra equipos de arriba y has palmado los 2. Pero bueno, yo no creo que el Hércules vaya a perder todos los partidos contra los rivales de arriba.
Contra el Torrente has ganado.
Sí, es verdad.
El Torrente está ahí
arriba. De los 3 duros, porque no ha habido más de 3 partidos duros, el Hércules Formentera abajo, Peña Independiente abajo, Andrax mitad de tabla, pero equipo... sin grandes argumentos, Ser dañó la mitad de tabla hacia abajo. No sé si me queda alguno. El Español B ahora está empezando a reaccionar un poquito, pero también ha estado abajo. De los 8 rivales que ha tenido el Hércules hasta ahora, solo 3 de nivel. Ha ganado 2, o sea, ha ganado 1 y ha perdido 2. El balance justito, pero si lo haces muy bien contra los de abajo y vas amasando victorias, te puedes permitir esos tropiezos, ¿eh? También te lo digo.
Ha sobrevivido el Hércules también a la ausencia de Marcos Méndez, que el otro día entró media hora y, bueno, el Hércules no ganó, pero hay que recordar que a pesar de que haya sacado los partidos, Marcos Méndez es un jugador fundamental para lo que quiere Torrecilla, más allá de los goles, por el trabajo que hace. Falta ver a Costia, que no creo que tarden ya en ponerse al ritmo de sus compañeros. Debe ir a más, este Hércules debe ir a más. Así que yo, Juanfran, estoy tranquilo.
¿Estás confiante?
Estoy completamente confiante y... Han aparecido 3 o 4 equipos inquietantes que están ahí arriba, sí, pero sí, el resto, sí, sí. Mantengo lo que hemos comentado aquí otras veces, que tiene mucha menos calidad que tú. En el Rico Pérez Celecure lo está ganando todo. Después de estas 2 salidas viene la Nucía, que otros años parecía un coco, este año parece menos. Así que...
Es que todos los que antes eran cocos, este año parecen menos. O sea, vas a ir a Valencia con sensación de que este Valencia-Mestalla es menos coco que otros años y con que tú... deberías implantar allí tu estilo y sacar el partido. La Nucía, que ha sido favorito siempre en esta categoría y te ha ganado muchas veces, pues va a venir este año al Rico Pérez a intentar sacar un punto, porque no está para mucho más el equipo alicantino. Con lo cual, ahí está cómo se ha devaluado un poquito la categoría y donde tú tienes que hacerte fuerte. Para mí, la gran preocupación, más allá de lo que pase en Paterna, es que el Hércules siga firme en casa. Si tú estás firme en casa y vas ganando los partidos uno detrás de otro, al final de la temporada no serán 17, pero serán 14 victorias. Y a poco que rascas fuera, vas a rascar tus 6 victorias fuera de casa seguro. Ya llevas, creo que 2, o sea que haciendo 4 más. Pero la clave está en casa, no titubear. O sea, el Hércules no puede negociar ni un solo partido de los de casa. Y... mientras eso lo vaya sacando, fuera le caben... tropiezos como el del otro día.
Que fue un poco excepción. Alguno dirá, pudo ser empate porque le metió en el gol al final al Hércules, pero es verdad que Carlos Abad apareció mucho. Sí. Y es excepción el partido de Gracia porque el Hércules había marcado en todos los partidos, si no me equivoco. Fue el primer partido en el que se queda sin marcar, así que lo normal es que este Hércules haga goles y yo creo que va a volver por ese camino.
Unai Alba, entrenador de porteros de la Academia del Valencia. Hola Unai, muy buenas, amigo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Todo en orden, allí trabajando mucho en la cantera. Vaya cantera, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esta cantera del Valencia? Porque realmente están saliendo jugadores a punta pala que van al primer equipo y están sosteniendo incluso al primer equipo a un nivel inesperado seguramente, ¿no? Para la plantilla.
Sí, al final, bueno, circunstancias que se dan. Al final, el primer equipo, por circunstancias, está teniendo que tirar de abajo y al final, pues, bueno, los chavales tienen oportunidades, los chavales tienen nivel. Entonces, bueno, se ha dado la circunstancia de que hay que tirar de ellos y la verdad que están demostrando un nivel muy alto.
Esto también debería ser aplicable para el Hércules, Carlos, y sobre todo en esta categoría, es decir... Que claro, la diferencia en cuarta categoría, pues tendrías que tener muchas opciones para usar jugadores alicantinos. Si tuvieras una cantera modélica o algo trabajada, sin tenerla muy trabajada, ahí van apareciendo los Nico Espinosa, los Galván, incluso Jean Paul. Si trabajaras un poco eso... El 80% del equipo podrían ser jugadores.
Sí, si tienes un año malo que no puedes fichar, como el Valencia este año, o si te pasa lo que le pasó hace unos años al Villarreal, que bajó a segunda división, por inercia bajó el B a segunda B, y con la cantera subieron tranquilamente a primera división. Hablo del Villarreal, lo del Valencia a mí me está pareciendo un escándalo. Ya sabemos que este club cuida la cantera, hemos ido a esa ciudad deportiva, ya sabemos que lleva años sacando grandes jugadores, está trabajando muy bien, Unai Alba es un ejemplo, Angulo y tal, pero yo este año, no sé si Unai la vio venir, pero yo lo de los Javi Guerra, Diego López y compañía, a este nivel en primera, asomándose ya alguno a la selección sub-21, me está pareciendo espectacular. Por ejemplo, el partido que hizo ayer el Valencia contra el Cádiz.
¿Sorprendido tú también o esperabas este rendimiento de los chavales, Unai?
A ver, quizás no tan inmediato, porque sí que es verdad que desde el minuto uno que han subido al primer equipo han dado un nivel muy alto y eso no es nada fácil. Pero bueno, nosotros ya llevamos, bueno, el Valencia ya lleva muchos años trabajando, cuidando mucho la base, trabajándola bien, y al final, pues mira, por circunstancias se les ha presentado la oportunidad y son chavales que son muy buenos. Entonces, bueno, pues ahora se está viendo y está dando sus frutos.
Bueno, le pasa al Barça también, ¿no? No tienes dinero, no inviertes dinero en jugadores y te queda el camino de echar mano de los de la cantera. Y bueno, pues a veces eso te da un impulso que no te esperabas. Pero bueno, eso a vosotros imagino que os está perjudicando desde el punto de vista del filial, de que no sabéis cuando llega el fin de semana con quién vais a poder contar, ¿no, Unai?
Sí, a nivel de planificación pues cambia un poco, pero bueno, al final nosotros, es lo que te digo, llevamos ya muchos años así, igual no con tanto número de jugadores en el primer equipo, pero siempre, pues bueno, dinámicas de entrenamiento durante la semana, siempre se ha utilizado mucho categorías inferiores, y entonces es una dinámica que más o menos nosotros estamos acostumbrados. Sí, es verdad que pues eso durante la semana te trastoca un poco, pero bueno, desde que entramos aquí a trabajar sabemos que nosotros para qué estamos y a quién tenemos que dar servicio, que es el primer equipo.
Este año, ¿cuánto ha cambiado el Valencia-Mestalla? Porque claro, entre todos los que se han ido al primer equipo, los que se han ido del club o a otros sitios, o incluso alguno que está lesionado, hay un cambio a lo mejor del 80% del equipo mínimo, ¿no?
Sí, muchísimo. No, ahora mira, no iba a mirar el partido de la temporada pasada de Enrico Pérez para ver la alineación, pero o el de la primera vuelta, y yo creo que ha cambiado muchísimo el equipo. Entre alguna lesión, los que están en el primer equipo y algún jugador que ha salido, pues yo te diría que sí, 70-80% ha cambiado el equipo.
Totalmente, sí. Pero yo recuerdo el de la primera vuelta allí en Valencia, con Ángel Rodríguez en el banquillo del Hércules todavía, y aquel día el Valencia-Mestalla jugó muy bien. Yo imagino que estaba en aquel equipo Javi Guerra, Fran Pérez,
Diego López,
Alberto Marí, sí, tremendo.
Simón, que ahora por desgracia lo hemos perdido.
Sí, el lateral izquierdo, sí,
una
sí.
Una grave lesión. Emilio Bernat, que se iba al Racing de Ferrol. Entonces, bueno, al final ha cambiado mucho, y bueno, señal de que el año pasado dieron un buen rendimiento y, bueno, la gente se ha fijado en ellos.
Unai, ¿tienes la sensación de que por todo este contexto que estamos comentando, el Hércules es favorito el sábado?
Bueno, el Hércules yo creo que en esta categoría debería ser favorito siempre. No, lo pasado, lo que no era muy normal era lo que estaba pasando las temporadas anteriores, que al final el Hércules partiese en muchos partidos de la categoría no partiendo como favorito. Eso es lo realmente lo que choca. Realmente este Hércules, yo creo que este año está bien armado, yo creo que es un equipo con un buen entrenador, yo creo que tiene los conceptos claros, y entonces por eso le hace ser favorito en el 90% de los partidos de esta categoría. Entonces, yo creo que siempre el Hércules es uno de los equipos fuertes del grupo, y todos los demás lo saben y por eso le van a jugar con mucho respeto.
Tú como herculano, ¿ves al Lleida? Que ya al Hércules lo has visto seguro muchas veces, pero al Lleida lo viste in situ el domingo pasado, que os remontó ese 0-2 al descanso y os acabó ganando 3-2. ¿Ves al Lleida con argumentos para mantenerle un pulso al Hércules por el campeonato?
El Lleida lo mejor que tiene, o lo peor en este caso para los rivales que puedan pelear por el primer puesto, es que está en una dinámica que ahora mismo pues le sale todo, pues vas perdiendo y remontas, entonces bueno, está en esa dinámica que te sale todo de cara. Tengo más dudas en cuanto a plantilla. Yo creo que tiene una plantilla corta, el otro día ya tuvo una lesión de uno de los centrales, y yo creo que por ahí el Hércules tiene una plantilla mucho más amplia y mucho más compensada que el Lleida, que a la larga yo creo que eso le puede dar más posibilidades.
Bueno, vamos a ver, en principio estos dos, no sé si metes a alguien más en la ecuación por el campeonato, Unai.
Sí, siempre hay alguna sorpresa. El Europa, cuando jugó contra nosotros, me pareció un equipo bastante ordenado, bastante bien, y luego su campo, pues yo creo que va a sacar mucho resultado positivo. Bueno, va a haber algún equipo más que se va a meter ahí, pero principalmente yo creo que esos, bueno, no sé si el San Andrés o alguno de estos se meterá arriba, pero bueno, pero yo creo que Lleida y Hércules, por lo que se ha visto hasta ahora, son favoritos. Y yo pondría por delante, por supuesto, al Hércules.
¿Qué Hércules esperas o esperáis? No sé si te ha dado tiempo a hablar con Angulo de cara al partido del sábado. ¿Qué Hércules esperáis? Porque fue un Hércules que esperó mucho al Europa el otro día por el contexto de césped artificial y estuvo reservón y ramplón, casi no creó ocasiones de gol ante un muy buen Europa, también hay que decirlo. Pero vosotros queréis la pelota, seguro, por el estilo de Angulo y de la academia. Uh-huh. No sé qué partido esperas y qué Hércules esperas o qué propuesta de Torrecilla el sábado.
Hombre, yo creo que va a ser un partido diferente a lo que fue en contra de Europa. Yo creo que el Hércules va a salir diferente por el contexto del campo, por venir de derrota, por muchas cosas. Al final yo creo que va a ser un partido más abierto, también por nuestro estilo de juego. Yo creo que va a ser un partido más abierto, más bonito, y yo creo que poco va a tener que ver con el partido de la semana pasada.
¿Cómo está el césped? Me has dicho esta mañana que está recién resembrado. Llega justito, ¿no?, el sábado.
Sí, bueno, el año pasado también nos pasó y luego estaba mejor de lo que parecía durante la semana. Y yo creo que este año va a pasar lo mismo. El fin de semana pasado todavía se veía con bastantes calvas y tal, pero durante la semana va mejorando. Yo creo que, bueno, más o menos estará mejor que el de Europa, yo creo que seguro.
¿Se sigue echando de menos Alicante o ya te has amoldado, te has hecho valenciano ya?
A ver, nosotros, tanto a nivel familiar como profesional, pues bueno, en Valencia ya estamos adaptados y la verdad es que estoy contento donde estoy y estoy agradecido a la oportunidad que me dio en su momento el Valencia, pero bueno, Alicante siempre se echa de menos.
Bueno, Unai, pues que tenemos ganas de darte un abrazo el sábado a las 7 el partido y bueno, a ver qué encuentro vemos. En principio vistoso, ya nos adelanta Unai Alba que va a ser un partido bonito de ver. ¿Queréis jugar un poco con esa urgencia que siempre tiene el Hércules, aunque vaya segundo con esos 18 puntos y es una muy buena cifra, pero como viene tras derrota siempre pueden tener los jugadores esa duda y podéis aprovecharla o no creéis que vaya a influir?
No creo que la última derrota haga que venga el Hércules con dudas o con ciertas. Yo creo que el Hércules va a venir a por la victoria, yo creo, estoy convencido, y nosotros también. Por eso digo que creo que va a ser un partido bastante abierto y con dos equipos que van a intentar ir a por los tres puntos.
Un abrazo, Unai, gracias.
Vale, nos vemos el sábado, un abrazo.
Hasta el sábado, Unai Alba, qué grande. Uno de los ilustres jugadores del Hércules que estuvo en aquella etapa bonita. Él llega con Goicoechea en el año 2007, si no me fallan las cuentas. Se hace un año que, bueno, en ese momento era un año ni fu ni fa, Carlos. Y David, no sé si tú te acuerdas de aquello.
Quedar octavo, noveno en segunda división.
Que el Hércules termina la temporada ganando en el Martínez Valero, ya un partido intrascendente, pero va y gana en el Martínez Valero y termina la liga de Goicoechea solo con un entrenador, que era Goico, el que había empezado y terminado, y termina exacto. Séptimo, me acuerdo cuándo fue, octavo. En esa época no había promoción de ascenso, no estaba ese gusanillo de a ver si soy...
Subían tres directos.
Sí, no, a ver si soy sexto y me meto en el playoff. No, subían tres directos y punto. No había ese aliciente que sí que se ha creado, que yo creo que a la liga le da mucho, ¿no? Y decíamos, joder, qué temporada más mala, hay que cambiar de entrenador, venga, va afuera.
Fuera Goicoechea.
O sea, miraros la exigencia que tenía el Hércules hace 15 años, cuando llegó Unai. Y luego ya lo fichó Goicoechea, que lo conocía de allí de Bilbao. Y ya después ya se incorporaron los Tote, compañía, Farinós y tal, del Ibasic, al que siempre aprovechamos para mandarle un saludo. Tenemos esa entrevista pendiente con Deli, que va recuperándose de ese problema de salud que ha tenido bastante grave. Y bueno, pues Unai participó en ese año, en esos tres años que fueron buenos. Realmente el primero que decimos ni fu ni fa, el segundo que es el de Mandía, que se queda a las puertas del ascenso, que disfrutamos un montón de fútbol ese año. Y luego el tercero, que es el que se sube a primera división. Unai Alba, uno de los nuestros, ¿no? ¿Qué dirían?
Es de los nuestros y él lo sabe, y la gente también, los oyentes. Estaba viendo aquí el 11 del 3-1, 16 de octubre, temporada pasada, gol de César Moreno para el Hércules. Estaban todos en el Valencia.
¿Quiénes estaban allá? ¿Qué bichos había?
Javi Guerra, Alberto Marí, que es el hijo de recuerdo de Miguel Marí, está lesionado, pasó por el quirófano, 4 meses de baja, así que yo creo que en un mes está con el primer equipo ya, contrato profesional con el primer equipo, con el de Rubén Baraja. Hugo González, Javi Guerra, ya lo he dicho, titular. Diego López entró en la segunda parte. Simón Pérez, que es este que nos comentaba ahora.
Lateral izquierdo.
Unai Alba y pues todos estos estaban ahí. No sabían lo que les iba a deparar el futuro, que iban a terminar todos en primera
división.
Diego
López no estaba ahí todavía.
Diego López entra en la segunda parte y mete un gol.
O sea,
metió gol.
Entra Diego en la segunda parte y Fran Pérez también.
Sí.
O sea, fíjate, no eran ni titulares, tremendo. Bueno, David, ¿qué dice la audiencia? ¿Qué están comentando por ahí del Valencia-Mestalla y de esa conversación que hemos tenido con Unai Alba?
Pues nos dice Álvaro Lucio, esta semana Marcos Méndez de inicio tiene que salir. José Ballester, parece que todavía no sabemos dónde estamos. Un grupo primera, otro grupo de segunda, dos grupos de tercera, luego 5 grupos de equipos de categoría autonómica. En fin, ¿qué queremos? Pues eso. Manuel Capellanos dice, a ver si ganamos en casa... Si ganamos en casa, todos seremos campeones. Fuera se rasca algo, hay que ser fuertes en casa.
Total.
Tonino nos dice, sí, la verdad que estoy preocupado por la derrota, pero más preocupado por el entrenador, que no supo cómo reaccionar a las circunstancias del partido. Y Manuel nos decía también, siempre que Televisa apunta al Hércules, siempre pierde. Ahí
bueno,
lo deja.
No es por culpa de apuntes, porque el Hércules ha perdido muchos partidos.
No es culpa de apuntes.
No creo que sea culpa de apuntes.
Vamos a saludar a alguien que os quiero presentar, bueno, que conoceréis seguramente de sobra. Es Pablo Espinosa, que es un burgalés, pero que es del Hércules, afincado en Alicante desde hace muchos años. Ahora... lo vemos en la media inglesa y en otros muchos sitios desde Madrid. Hola, Pablo, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, Juanfran, muy buenas. Encantado de saludarte por aquí y encantado de estar aquí.
Nada, a ti, por acompañarnos. Nos conocimos el otro día en Barcelona. ¿Qué te llevó al campo del Europa a ver el partido, Pablo?
Pues, mira, yo creo que lo que me llevó al campo del Europa fue, pues pediría... una visita a Toledo de hace una temporada y un poco más en la que perdemos al final del año en el que caemos en el playoff contra Unión Adarve, que nos pusimos a hablar unos cuantos amigos del Hércules de qué viajes nos gustaría hacer, ya un poco aceptando que ese año no tenía pinta de que íbamos a subir a primera red. Y empezamos a ver, hostia, pues estaría bien si alguna vez sube el San Andreu o sube el Europa, ir ahí a Barcelona a ver cómo es el campo, porque tenemos un poco pues la curiosidad que mucha gente ha tenido cuando ha visto que dos equipos tan de barrio tienen tanta afición. Y nada, pues al final nosotros nos quedamos en segunda red, ellos han ascendido los dos y nos fuimos para la Europa.
Fantástico, y no defraudó, el ambiente fue bastante bueno. Lo que defraudó fue el equipo, la derrota. ¿No te gustó el Hércules, Pablo, no? ¿O sí?
La verdad que para nada. A mí cuando me preguntaban qué tal el viaje, decía, ha ido todo bien menos el fútbol. Que la verdad que con el Hércules empieza a ser una tónica muy habitual. El tema del partido es que por muchas excusas que tú pongas de que se hace artificial, de que es un equipo que, bueno, llegábamos allí a jugar nosotros como primeros, ellos como cuartos, y que un empate pues podría haber estado entre las posibilidades, es la forma en la que lo empatas. Yo creo que el Hércules estaba, y sigue estando quizás si ganas en Mestalla y luego a la Nucía, desde un inicio de temporada en el que verdaderamente... pues tenga su inicio al nombre y al nivel de tu escudo, como el que tuvieron Mallorca, Elche y otros tantos equipos que bajaron a tercera o cuarta categoría del fútbol español, y poco a poco va desaprovechando las oportunidades. Yo siempre pienso que con Alicante el potencial que tienes de enlace hoy en el equipo es muy grande, y que cada victoria te hace sumar 100, 200 personas al campo. Creo que si vas al Barrio Gracia, ganas el Europa, vas a Valencia, ganas. La semana que tienes 2 partidos muy seguidos en Enrico Pérez, que son Burgos y Nucía, pues igual metes a 700 o 300 personas más.
Seguro.
Las que meterías si pierdes.
Seguro, seguro. Tú eres de Burgos, ¿y por qué te haces del Hércules, Pablo?
Pues mira, el tema es que sí, yo soy burgalés, y no es que de repente me diese a mí por seguir al Hércules cuando vivía en Burgos. Yo, mi madre es de Alicante, y yo, mi padre de Burgos y yo nací en Burgos, y sí que es verdad que un equipo pues que tenía más o menos en el radar, pues el equipo de la tierra de mi madre. Pero en 2009 yo me mudo de Burgos a Alicante, y mi tío me lleva por primera vez al Rico Pérez, un partido que mucha gente sonará, que es el hat-trick de Delibasic al Elche.
Absolutamente a todos.
Y ya te hiciste del Hércules para toda la vida, claro.
Ese fue mi primer partido en el Rico Pérez, que nunca olvidaré. Y claro, yo tampoco era del Burgos, tenía... Pues me gustaba el club porque era el equipo de mi ciudad, pero estaba una situación muy parecida a la que estaba el Hércules. Mucha segunda B, mucha tercera. Se acababa de perder unos playoffs de ascenso el Burgos contra el Sevilla Atlético, me acuerdo perfectamente, en aquel Sevilla Atlético que jugaba Capel. Y justo me mudo a Alicante y veo todo ese año. Entonces ese año ya me hice del Hércules y el año siguiente ya pues...
O sea, venías de que le ganara el Sevilla Atlético al Burgos y ves al Hércules meterle 8 al Sevilla Atlético. Y dijiste, joder, vaya cambio, este es mi equipo.
Yo me acuerdo cuando mi madre me dice que nos vamos a mudar, yo empiezo a seguir al Hércules. Y justo esa temporada de los 78 puntos, el Hércules le mete 8 al Sevilla Atlético y dije, coño, este sí. Y nada, pues se disfrutó el año de segunda muchísimo, se disfrutó 6-8 meses del año de primera y se empezó seguidamente a disfrutar menos y al final me quedé, porque al final lo que yo viví con 12-13 años influye mucho y te hace tener herculanismo toda tu vida, que es un poco cuando hablamos en muchos círculos herculanos lo que duele. Que yo me mudé y viví esto con 12-13 años y ahora el niño de 12-13 años que sea de Alicante o se muda a Alicante de una realidad muy diferente.
Totalmente. Y eso no impide que haya muchos niños, siempre lo dice David Olcina, que hay mucha gente joven en el campo, lo cual me parece admirable y maravilloso. Seguramente lo que están inculcando padres y abuelos a esas generaciones que no han visto al Hércules con éxitos es fantástico, porque están manteniendo viva la llama en el desierto, ¿no?
Es el mayor éxito del Hércules ahora mismo.
Exactamente. Bueno, Pablo, te vimos el otro día en Gigantes, ¿no? Allí con Gerard, celebrar el emparejamiento Burgos-Hércules, ¿no? Para ti era el paradigma del partido que querías vivir, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy curioso porque entramos a Gigantes con Gerard Romero nosotros a darnos un poco nuestra chapa al fútbol inglés, que es un poco lo que nos dedicamos y lo que trabajamos. Pero cuando entramos yo estoy pendiente del sorteo de Copa y está Gerard siguiéndolo. Entonces yo justo había terminado de explicar algo del Manchester United, que ni me acuerdo, y justo cojo el móvil y veo que era Hércules Burgos. Y me volví loco porque para mí siempre ha sido como el enfrentamiento que siempre he tenido ganas de ver. Pero cuando yo me mudo a Alicante, me paso años riéndome de mis amigos de Burgos. Pero incluso cuando estábamos en segunda, pues los años 2011, 2012, 2013, que lo veíamos todo súper negativo, yo en mi perspectiva, mi equipo estaba en segunda y el de mis amigos en tercera. Y luego, pues se me acabó devolviendo todas las risas. Recuerdo además volviendo que fuimos a Llagostera unos amigos a ver cómo descendíamos a cuarta categoría y ellos... Si mal no recuerdo, justo que confirmaban su ascenso a segunda. Y recuerdo de ahí que pues me devolvieron todas las que había dicho.
Imagino.
Pero es un partido en el que yo, siendo herculano y pues por el Burgos, tengo simpatía, nada más. La verdad que me hace especial ilusión. Y vamos, tenía el billete para ir a Alicante para el viernes y ya me lo he cambiado para poder ir al Rico Pérez.
Jueves, Carlos, 8:30, ¿no?
El jueves partido. Día 2 de día noviembre 2, a las 8:30, oficial.
De noviembre. Vamos a ver qué pasa. La verdad que el partido de Copa va a quedar muy condicionado entre lo que suceda en Paterna y la víspera del La Nucía, ¿no? Que son los partidos realmente importantes para el Hércules.
Sí, pero también seguramente para el Burgos, que este año no le van las cosas como el año pasado en Segunda División. Y yo es que estoy con la tontería de que la Copa molesta más a los equipos de Segunda División que a los de fuera del fútbol profesional, liga más larga, tal.
Y además el Burgos fuera de casa es donde no está compitiendo bien. Donde está fuerte es en el plantío, el equipo de John Pérez.
Recuerdo que al Burgos el año pasado lo elimina de Copa el Eldense, en el nuevo Pepico.
Es verdad, 1-0 creo que fue.
Hay un dato que creo que es que todos los equipos con los que ha jugado el Burgos en las últimas 3 temporadas han subido a Primera Ref.
Lo daba el dato Alex en todo Alicante esta pasada semana, sí. El compañero de todo Alicante daba ese dato de que todos los que se enfrentaban al Burgos suben en Copa. Así que ya estamos bendecidos. Bueno, Pablo, te vemos en la media inglesa, ¿no? Hablando de fútbol inglés.
Pues sí, yo ahora estoy trabajando ahí. Es la media inglesa, para que no lo conozcas, un canal de YouTube y de Twitch que nos dedicamos exclusivamente al fútbol inglés. Subimos un vídeo todos los días. Estamos en Twitch en la media inglesa todos los lunes, martes y jueves de 4 a 6, menos hoy, que no hemos podido estar. Y nada, todo el mundo que quiera un poco, además del Hércules, aficionarse al fútbol inglés, que ahora mismo pues es una, para mí, la mejor liga del mundo y una de las que más se pueden disfrutar, pues ahí estamos intentando dar el callo y haciendo algún periodismo un tanto diferente al que a veces se suele ver en España, influenciados un poco por la corriente inglesa.
Pues fantástico, te vamos a llamar, que nos interesa también conocer tu opinión desde fuera y cómo se ve la temporada del Hércules. Seguimos en contacto, Pablo Espinosa, un placer presentarte en la tertulia, gracias.
Nada, un abrazo, hasta luego.
Que vaya bien. Estaba yo repasando mentalmente el Burgos. Creo hacer un partido del Burgos en el plantío Burgos-Hércules. Y tendría que mirar, porque no recuerdo la fecha, pero hablo de memoria 2001, no sé si fue el grupo aquel canario madrileño cuando estaba el Alicante
mezcla,
también.
¿No? Sí. Estaba Burgos también.
Y se coló el Burgos. Te juro que fui al plantío, sí. Carlos. Te juro que fui al plantío, lo recuerdo. No era el plantío actual, que está reformado y remodelado y ahora con el impulso del fútbol profesional. Era un Burgos que estaba tocado. Lo tengo que mirar. Esta semana...
Recuerdo que este Burgos es un nuevo Burgos, no es el histórico,
claro,
Burgos.
No era aquel al que yo fui.
Fue liquidado. O sea, y... Real Burgos, ¿no? Sí, fue liquidado y además liquidado creo que hace poco, ahora un año o un par de años legalmente, oficialmente. Y este es un nuevo Burgos, pero mira cómo le van las cosas y llena el plantillo tranquilamente.
Miraremos ese dato, que sí que hubo un enfrentamiento ahí a principios de los 2000. Y fue la única visita al plantío. Ahora será el Burgos el que venga al Rico Pérez para jugar esa eliminatoria de Copa del Rey. David, algo más desde la sala de máquinas ahí al lado del gran Quique Sánchez. Solo se te pueden pegar cosas buenas de Quique.
Totalmente. Pues algún comentario más. Nos dice José Francisco Rives: este partido hay que ganarlo sí o sí. Joséan, desde Tierras Bilbaínas, nos dice: hay que mantener la tensión. Podemos ser el mejor equipo en teoría, pero hay que salir a ganar.
Eso es. Ha cabreado Joséan. El otro día se calentó después de la derrota con el Europa, claro.
Y nada, Manuel, que siempre está ahí al pie de cañón con nosotros, nos dice que si ganamos, que va a ganar el Hércules 2-4 este sábado y que si el resultado es ese, que a ver si le saludas en Paterna.
Bueno, por supuesto. Le entrevisto en Paterna. Ya le entrevistas tú, David, que vas a estar con nosotros en Paterna. Gracias, David Olcina. Gracias, Quique Sánchez, por ese maravilloso trabajo. La radio se escucha, la radio también se ve. Los martes en la XXL. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Y gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Volvemos mañana a 3:25. Hasta aquí la XXL. Adiós.